Muchos se preguntan si las 10 plagas en Egipto fueron un hecho real o simplemente una historia cargada con lecciones espirituales y morales. Ha sido objeto de reflexión tanto teológica como histórica. Así que, desde una perspectiva bíblica y de la fe, las 10 plagas fueron un evento verídico, registrado como parte esencial de la historia de la redención del pueblo de Israel y del pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Los fundamentos para sostener que es un hecho real histórico, entre otros, es que aparecen con todo lujo de detalle y en orden en los capítulos 7 al 12. No son eventos que aparecen dispersos, digregados, sino que tienen un orden. Estos milagros son progresivos y están dirigidos a aspectos fundamentales, por ejemplo, hacia los dioses de los egipcios. No son fenómenos aleatorios. También están directamente relacionados con el mensaje de Dios. ¿Cuál era ese propósito divino? Para que conozcas que yo soy Jehová. Para que conozcas que yo soy el que soy. Que yo soy el que tiene poder. Que yo soy el único Dios verdadero. El relato afirma su historicidad y se recuerda constantemente en el resto de las Sagradas Escrituras. Si miramos Salmo 78, Salmo 105, también en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, pues hay una referencia a las 10 plagas como un hecho histórico. Para los creyentes, las 10 plagas no son solamente lecciones morales, sino fueron un acontecimiento real, fueron milagros poderosos producidos por la intervención divina en la historia humana. Desde la perspectiva histórica y arqueológica, pues hay evidencia, pero no es concluyente. Hay evidencia de eventos naturales que podrían coincidir con algunas de estas plagas. Así que algunos estudiosos ven las plagas como simplemente fenómenos naturales. La Biblia nos dice que no fueron producidos naturalmente, como por ejemplo algunos piensan que el agua en sangre fue el color rojizo de algunas algas que provocó la muerte de los peces y posteriormente la proliferación de las ranas, los insectos, sino que la Escritura nos habla de una intervención divina contundente. Es por eso que los creyentes tenemos plena certeza de que Dios puede intervenir en la historia humana para mostrar su poder, para hacer cumplir también su voluntad. De esta manera, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes en Venezuela, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano, en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Y acá en Puerto Rico, en el este y en el oeste, tenemos a Radio Sol y a Radio Paraíso. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor y hermanos y amigos? Cuán grato es que a la mitad de la semana podamos coincidir con ustedes en este espacio radiofónico y esperamos que el estudio para este día abone a un mejor entendimiento de la temática para esta semana, que trata acerca de las plagas que, como indicaba el profesor Valera, muchas personas que no son cristianos o aún algunos que sí lo son, ponen en tela de juicio la realidad de estas plagas buscando alguna otra explicación alternativa. Sin embargo, ahí están en la palabra de Dios para que comprendamos cómo Él opera en su relación con la humanidad. En este caso, lo que podemos ver aquí en cada una de estas plagas es el despliegue de la justicia divina contra la maldad del hombre y su rebelión contra él. De manera que los egipcios experimentaron literalmente el azote de estas calamidades que Dios envió como oportunidades para que ellos, en particular el rey o faraón de Egipto, para que atendiera el pedido de Dios de libertar a su pueblo. Muy bien, antes de profundizar en nuestro estudio para hoy, les invito para que nos dirijamos a Dios en oración, pidiendo su entendimiento y la luz que viene de su Santo Espíritu. Oremos. Buen Padre y Dios nuestro, Creador del cielo y de la tierra y de nuestras vidas, gracias, Señor, por tu amor, como también por tu justicia y tu paciencia para con nosotros al darnos oportunidad tras oportunidad para que te conozcamos y andemos en el camino que tú nos has trazado. Ayúdanos, Padre, a aprender de esta historia del Éxodo, en particular aquellas plagas que cayeron sobre los egipcios por su desobediencia, y que podamos aprender a aprovechar las oportunidades que tú nos das para que podamos cambiar el curso de nuestra vida. Bendícenos y capacítanos como moderadores y bendice a cada oyente que se une a nosotros en su circunstancia personal. Te lo pedimos y te agradecemos por tus bendiciones en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy: moscas, ganado y úlceras. Y es que a lo largo de toda la semana hemos estado estudiando las plagas en Egipto. Por ejemplo, el texto principal nos viene de Éxodo 9:35, y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. El día domingo hablamos de Dios versus los dioses y vemos cómo en las primeras plagas hay un enfrentamiento abierto entre el Dios de Israel, el único Dios verdadero, el que se había presentado como yo soy el que soy, y los dioses de los egipcios. Recordamos también que en el milagro donde la vara de Aarón se convierte en serpiente, los encantadores egipcios hicieron lo mismo. También ellos pudieron hacer que sus varas simularan ser serpientes, pero la serpiente, que era la vara de Aarón, se come las serpientes de estos sacerdotes, de estos encantadores. De esa manera vemos cómo el Dios de Israel tiene un poder superior a cualquier magia o hechicería de los egipcios o en cualquier lugar del mundo. Es un asunto donde Dios está probando, más allá de toda duda razonable, que Él tiene autoridad, que que Él tiene poder, que Él tiene el control. Tenemos que rendir nuestras vidas a aquel que es el soberano del universo. Todo el que pretenda tener supremacía en nuestras vidas y se convierta en una competencia hacia nuestra lealtad a Dios, es un Dios falso. Debe ser retirado, removido de nuestra vida, porque yo soy Jehová, dice, fuerte y celoso. El Señor quiere que nosotros le amemos y que le amemos de una manera decidida, exclusiva, no compartiendo nuestro corazón con ninguna otra deidad o poder que compita con esa lealtad que debemos tener a Dios. El día lunes plantea una pregunta que los teólogos han discutido durante mucho tiempo. ¿Quién endurecía el corazón del faraón? Parece ser que muchos acusan a Dios de ser él mismo el que estaba endureciendo el corazón de faraón, y por eso faraón no podía responder favorablemente. En repetidas ocasiones la Biblia dice que el corazón del faraón se ponía más frío, estaba más ciego. Es que el rechazo a la voz de Dios va formando una resistencia peligrosa. Es por eso que el rechazo del faraón a la voz de Dios termina convirtiéndose en un rechazo definitivo. No quiere decir que Dios manipulaba el corazón del faraón, sino que simplemente el faraón tomó la decisión de rechazar a Dios. Y cada vez que lo hacía en su rechazo, pues su corazón se ponía más duro. El faraón endurece su propio corazón, lo dice Éxodo 8:15. El faraón ve cómo las señales de Dios se multiplican, pero él decide dar la espalda y decir: no conozco a Jehová. El corazón del faraón se endureció y rechazó definitivamente la voz de Dios. Es un peligro cuando nosotros comenzamos a rechazar consuetudinariamente la voz divina. Hoy, miércoles, vamos a hablar del tópico moscas, ganado y úlcera. Pastor Díaz, si leemos Éxodo 8:20 al 9:12, ¿qué enseña este relato acerca de la libertad humana de rechazar a Dios, aun teniendo delante las mayores manifestaciones de su poder?
No hay dudas, profesor, que en estas tres próximas plagas, la cuarta, la quinta y la sexta, una vez más corroboramos cómo el ser humano, a pesar de toda la evidencia presente, hace un mal uso de su libertad o libre albedrío y contumazmente, de parte del faraón, rechaza a Dios y la oportunidad que le está dando, y de esta manera está provocando que su propio pueblo y él mismo sufran las consecuencias. En primer lugar, la cuarta plaga se conoce como la de las moscas y se encuentra en Éxodo 8:24, donde nos dice: y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa del faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de estas moscas. Así que por primera vez entonces podemos observar aquí que en las primeras tres plagas, los israelitas allá en la tierra de Gosén también experimentaron sus efectos. Sin embargo, esta es la primera vez cuando los israelitas fueron protegidos de esta plaga maligna. Esto llevó al faraón entonces a negociar, pero finalmente no cumplió con su promesa. Y en Éxodo 9, del 1 al 7, se nos presenta en qué consistió la quinta plaga que cayó sobre todo el ganado de los egipcios y murió todo ese ganado. Sin embargo, el ganado de los judíos quedó intacto. Dice, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. De la misma manera que sucedió con las moscas, ahora la plaga afecta a todo el ganado, y esto fue un golpe económico y vital para los egipcios. Otra vez entonces, así como la diosa Wayet, la de las moscas y de los pantanos, ahora la diosa egipcia del amor y la protección, Hathor, tampoco pudo proteger al ganado de los egipcios. Y así, entonces, llegamos a la sexta plaga, donde se observa la derrota total de la diosa Isis, la diosa de la medicina, ya que esta plaga consistió en unas llagas o úlceras malignas que afectó a todas las personas. No había medicina, no había magia ni sabiduría que pudiera proteger a los egipcios de este flagelo. En fin, el faraón y su pueblo no tenían excusas porque no tuvieran oportunidad de ver la mano de Dios obrando en su medio, ya que perdieron la oportunidad y en vez de doblegarse ante el pedido de Dios, se rebelaron tercamente. Nuevamente los dioses egipcios quedaron en vergüenza.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. El faraón, él presencia plagas devastadoras. Ve cómo su país se está consumiendo, pero a pesar de ser testigo de estas poderosas manifestaciones, él continúa resistiendo. Así que este pasaje nos recuerda una lección profunda sobre la libertad humana, el orgullo, la dureza espiritual. Esta plaga de los tábanos, en el 8 del 20 al 32, Egipto es invadido por enjambres, excepto la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Dios hace distinción entre su pueblo y los egipcios. Faraón parece ceder, pero luego se vuelve a endurecer. Viene la peste sobre el ganado, muere el ganado de los egipcios. Faraón investiga, ve que los animales de los hebreos no murieron, pero no cambia de actitud. Después viene la plaga de las úlceras y las llagas. Moisés lanza una especie de hollín al aire y provoca llagas sobre personas y animales. Los magos no pueden ni presentarse ante Moisés. El texto dice que de nuevo Jehová endureció el corazón de Faraón. Esto significa que de nuevo Faraón se hizo más resistente a responder a la voz de Dios. Cada ser humano tiene la libertad de rechazar a Dios, incluso frente a lo que es evidente, a milagros, a juicios, a la misericordia. Puede decidir no rendirse como lo hizo Faraón. Esto muestra que el problema no es la falta de pruebas, sino la rebeldía en el corazón humano. Dios no puede cambiar el corazón. Dios respeta la libertad humana, incluso cuando esa libertad se usó para resistirlo de manera temeraria, de manera necia. La soberbia cierra el corazón a la verdad. El faraón es símbolo del poder humano absoluto. No tolera someterse a nadie, ni siquiera a Dios. Esta soberbia lo llevó a la autodestrucción. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para reconocer la autoridad de Dios en la vida. Dios, él muestra misericordia, pero no obliga a nadie. En varias ocasiones, Dios le dio la oportunidad a Faraón. Sin embargo, Él decidió seguir su propio camino. La obediencia verdadera nace del corazón, no de presiones externas. Dios quiere una entrega voluntaria, no forzada. El juicio no siempre convence al corazón endurecido. Aunque las plagas eran símbolos del poder y la gloria de Dios, el faraón parece no cambiar. Esto demuestra que los castigos o consecuencias no necesariamente transforman el corazón. Solo un corazón quebrantado y dispuesto a experimentar una transformación total puede ser usado por Dios, suavizado por el amor de Dios. Dios también usa la resistencia humana para cumplir su propósito. Faraón se resistía, pero Dios estaba mostrando su gloria y para que su nombre fuera conocido en toda la tierra. Había un plan eterno, un plan que estaba corriendo y que en la soberbia de Faraón, en la oposición de Faraón, Dios estaba exaltando también su nombre. Muy bien, Pastor Díaz, en cada una de estas plagas, ¿qué dioses egipcios estaban quedando mal, por decirlo así, ante la intervención del Dios verdadero?
Sí, profesor, hasta aquí hemos identificado algunos de los dioses del panteón egipcio que se suponía que ante estas plagas hubiesen protegido al pueblo y a su rey. La primera que vimos, Wayet, la diosa egipcia de las moscas y de los pantanos, no pudo evitar que esta plaga los azotara. Y la razón, como con los demás, es que estos dioses no eran dioses en realidad, sino figmentos de la imaginación de aquellos egipcios. Luego encontramos entonces, en cuanto a la plaga que tiene que ver con el ganado, tenemos a Hathor, la diosa egipcia del amor y de la protección, y que estaba representada con la cabeza de una vaca. Por ejemplo, el dios toro Apis también era muy popular y apreciado en el antiguo Egipto. Por lo tanto, estas otras deidades principales fueron derrotadas al morir el ganado durante la quinta plaga. Y referente a la sexta plaga, aquí identificamos al dios Imhotep, el dios de la medicina y la curación. Además, tenemos a la diosa Sekhmet, diosa de la guerra y de las epidemias, que de nuevo fue incapaz de proteger a sus propios adoradores. De hecho, como hemos visto, esta plaga de las úlceras fue tan fuerte que aún los propios magos, que en las primeras plagas hacían toda clase de ejercicios mágicos y hechicerías para tratar de desacreditar al Dios de Israel, pero aquí, con las llagas en sus cuerpos, fueron incapacitados de venir a hacer sus trucos.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Vemos como una sucesión de dioses falsos. El dios Yepri, la deidad del sol naciente, la creación y el renacimiento, era representado con la cabeza de una mosca. Ahora las moscas estaban atacando a los egipcios. Faraón quiso negociar y Dios le recuerda que él es el señor en medio de la tierra. Más adelante, otros dioses como Haptor, la diosa egipcia del amor y la protección, era representada con una cabeza de vaca. También ahora el ganado estaba sufriendo. El dios toro, Apis, era muy popular y apreciado en el antiguo Egipto. Así que sus deidades principales fueron derrotadas al morir el ganado de los egipcios durante esa quinta plaga. La sexta plaga fue la derrota total de Isis, la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. También tenemos derrotas como Sekhmet, la diosa de la guerra y de las epidemias, Imhotep, dios de la medicina y la curación. Vemos entonces cómo la intervención de Dios en Egipto estaba poniendo de manifiesto que ninguna deidad egipcia, por más venerada que fuera, tenía ningún poder delante del Dios verdadero, Jehová, Yahvé, que era yo soy el que soy, yo soy el que tiene existencia en sí mismo. De esa manera vemos entonces cómo el poder de Dios estaba quedando claramente expuesto al hacer que estas plagas se llevaran adelante y que los dioses de los egipcios no pudieran hacer absolutamente nada para detenerlas. Pastor Díaz, ¿qué debería decirnos toda esta historia acerca de por qué debemos guardar nuestro corazón, es decir, velar por nuestra condición interior?
Ciertamente que esta pregunta es muy interesante y práctica, porque aunque nosotros no estamos viviendo en aquel tiempo de tantas supersticiones, idolatría y engaños de toda clase, nosotros también, en este siglo de tanto conocimiento, podríamos caer también en el mismo problema del faraón. Recordamos que el problema de este no era de índole intelectual, sino de naturaleza espiritual. Esto nos lleva a hacernos la pregunta: ¿y qué debería decirnos esta experiencia acerca de por qué debemos guardar nuestro corazón? Como dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Como hemos aprendido hasta aquí, debemos plantearnos la pregunta: ¿y qué hay en nuestros corazones y en nuestras vidas que pueden hacer que rechacemos obstinadamente todas las exhortaciones de Dios a arrepentirnos y a seguirlo? Aprendamos entonces de la experiencia del faraón.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. El problema del faraón no era de índole intelectual. Él contaba con evidencia, con conocimiento. Él tenía suficiente información para tomar una decisión correcta. Sin embargo, él no la tomaba. Su problema era espiritual. La soberbia, la arrogancia, el sentirse Dios, el sentirse que estaba por encima de todo y que él no debía sujetarse a nadie, lo hizo totalmente rebelde a la voz divina y lo puso lejos del alcance del amoroso llamado divino. Él pudo haber reaccionado favorablemente, pero él en su soberbia decidió enfrentar a Dios, levantarse contra Dios. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de la temática: granizo, langostas y oscuridad. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, toca nuestros corazones. No permitas que la soberbia, que el orgullo nos alejen de tu voz, no nos permitan escuchar tu llamado. Ayúdanos a cambiar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a rendirnos delante de tu poder y reconocerte como nuestro Salvador. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.